Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenos días, nos encontramos nuevamente en esta subemisora de Custodia Estéreo, la dirección el profesor Yamatuy y en el control Alexander Rodríguez, quien les habla la hermana Silvia Aristizábal López. Ya he estado en los programas pasados y en esta oportunidad les voy a seguir acompañando todos los martes. ¿Quién es Silvia Aristizábal para algunos que de pronto no han escuchado ni saben de mí? Soy una misionera católica, llevo ya un año de estar en Inirí de Guainía y trabajo en las convivencias con el padre Caliche en Emaús todos los días. Así que quienes me escuchan, viven en Inirí o de pronto del río han mandado a sus hijos, ya saben que tienen un espacio de convivencias en Emaús y allí recibimos sus hijos. Este año les estamos dando una formación muy importante que es sobre los derechos humanos, que ellos desde pequeños aprendan a amarse, valorarse, respetarse, conocer sus derechos y saber vivir en armonía en este mundo tan necesitado de equilibrio social y equilibrio ambiental. Durante estos temas les voy a tratar de manera especial temas relacionados con la situación de la mujer. De una manera especial me he preocupado para que todas las mujeres en los espacios donde nos encontremos vivamos unidas y nos apoyemos para que cada día seamos mejores, agradeciendo a Dios el espacio de vida que nos ha regalado. Las mujeres tienen un papel muy importante en el hogar, en el barrio, en la sociedad. Donde hay una mujer siempre hay un toque de amor, hay un toque de Dios, también donde están los hombres. Pero las mujeres tenemos muchas particularidades y somos conscientes que estamos en una sociedad machista, por eso es necesario que cada día empoderemos más, nos empoderemos más las mujeres, conozcamos nuestros derechos, sigamos viviendo desde el amor de Dios para vivir una igualdad que nos lleve siempre a un crecimiento como seres humanos.
¿Qué proyectos?
Que las ayudas lleguen de acuerdo a lo que la comunidad o la gente más necesitada lo requiera, lo necesite.
¿Qué ideas?
Que nos sean escuchados a todos, para nosotros los del campo.
¿Qué propuestas hay para nuestras comunidades?
Ser solidario con los problemas del resto de la comunidad.
Pronto llegarán las historias de comunidades, ciudades y regiones. Participación ciudadana, fortaleciendo las regiones.
Quiero iniciar este programa compartiéndoles un mensaje muy hermoso que llegó a mis manos. Se llama La Cuota Inicial. Esta lectura es una invitación a la conversión y desde hoy a pagar la cuota inicial de nuestra habitación en la eternidad. Una señora soñó que llegaba al cielo y que junto a las 120 mil personas y más que mueren cada día, estaba haciendo fila para ver cuál era su destino eterno. Apareció San Pedro y le dijo, «Venga conmigo y le mostraré en qué barrio está la casa que le corresponde a cada uno. Aquí la única cuota inicial que se recibe para su habitación eterna es la caridad, traducida en obras de misericordia, comprensión, respeto por los demás e intereses por la salvación de todos». La fue guiando por los barrios primorosos como ella jamás se lo hubiera imaginado. Llegaron a un barrio con todas las casas de oro, puertas, techos y muros de oro dorados. ¡Qué maravilla!, exclamó. San Pedro le dijo, Aquí están todos los que invirtieron mucho dinero en ayudar a los necesitados, aquellos a quienes su amor por los demás sí les costó en la tierra. Y fueron entrando todos los generosos, los que partieron su pan con el hambriento y regalaron sus vestidos a los pobres, los que consolaron presos y visitaron enfermos. La señora quiso entrar, pero el ángel la detuvo y le dijo: «Perdone, pero usted en la tierra no daba sino migajas a los demás. Jamás dio algo que en verdad le costara. Este barrio es solamente para los generosos y no la dejó entrar». Pasaron luego a otro barrio en la eternidad. Allí todas las casas construidas eran de marfil. ¡Qué blancura! Los pisos y los techos de marfil. La señora se apresuró a entrar en tan hermoso barrio, pero otro ángel guardián la detuvo del brazo y le dijo muy respetuosamente: «Me da pena, señora, pero este barrio es únicamente para aquellos que en el trato con los demás fueron delicados, respetuosos, comprensivos y bondadosos. Usted era dura, falsa, criticona y a veces grosera en el trato con los demás. Y mientras todos los que habían sido exquisitos en sus relaciones humanas entraban a tomar posesión de sus lujosas habitaciones, la mujer se quedaba por fuera, mirando con envidia a los que iban entrando a tan esplendoroso barrio. Le faltaba la cuota inicial de haber tratado bien a los demás». Siguieron luego a un tercer barrio. Aquello era también admirable en luminosidad y belleza. Todas las casas eran de cristal, excepcionalmente brillantes y muy hermosas, paredes de cristales multicolores, techos y ventanas de murano que parecían el arco iris. La señora corrió a apoderarse de una de aquellas mansiones, pero el ángel portero la detuvo y le dijo muy serio: «En su pasaporte dice que usted no se preocupó en enseñarle a las personas que estaban a su alrededor el camino del bien y la verdad. Este barrio es exclusivamente para las personas que ayudaron a otros a buscar la felicidad, es decir, a Dios. Aquí se cumple lo que anunció el profeta David: quienes enseñan a otros a ser buenos brillarán como estrellas por toda la eternidad». Daniel capítulo 12. «Y usted nunca se preocupó porque las personas a su alrededor fueran mejores, así que no hay casa para usted. Aquí le falta la cuota inicial de haber ayudado a otros a cambiar, a ser mejores». Entristecida la señora, veía que entraban muchísimas personas radiantes de alegría a tomar posesión de su habitación eterna, mientras que ella, con un numeroso grupo de egoístas, eran llevados cuesta abajo a un barrio verdaderamente asqueroso. Todas las casas estaban construidas con basura. Los gallinazos sobrevolaban aquellas hediondeces. Ratones, murciélagos rondaban por allí. Ella se puso un pañuelo en la nariz porque la fetidez era insoportable y quiso salir huyendo, pero el guardián del barrio le dijo con voz seria: «Una de estas casas es la suya. Puede pasar a tomar posesión de ella». La angustiada mujer gritó que eso era horrible, que no sería capaz de habitar en ese montón de basura. Y el ángel le respondió: «Señora, esto es lo que hemos podido construir con lo que usted envió desde la tierra. Las habitaciones de la eternidad las hacemos con la cuota inicial que las personas mandan desde el mundo. Usted solamente nos envió a cada día egoísmo, maltrato a los demás, murmuraciones, críticas, palabras hirientes, tacañería, odio, envidia, rencores. ¿Qué más podríamos haberle construido? Usted misma nos envió el material para hacerle su mansión». Y al decir la mujer que no quería quedarse viviendo allá, al hacer un esfuerzo por zafarse de las manos de quien quería hacerla entrar en semejante habitación, dio un salto y se despertó. Tenía la almohada empapada de lágrimas. Aquella pesadilla le sirvió de examen de conciencia y desde entonces empezó a pagar la cuota inicial de su casa en la eternidad. generosidad con los necesitados, bondad en el trato con los demás, preocupación por enseñarles a otros el camino del bien. Tú que escuchas esto, ¿cómo estás pagando tu cuota inicial? Que esta reflexión en esta mañana sea esa noticia de Dios para nosotras y para nosotros. Que puedan ustedes ser conscientes que si creemos en la eternidad, debemos ir pagando una cuota inicial. La misericordia de Dios es grande y nos ha dado la libertad para que con ella construyamos una vida cada día más alegre y más fraterno, que no estemos acumulando para provecho propio, sino que toda esa riqueza que Dios nos ha dado, riqueza humana, espiritual, material, la compartamos con otras personas. Es importante enseñar la verdad, el camino recto, el amor, el compromiso, que podamos ser todos personas que compartamos buenas noticias. Y las buenas noticias vienen de Dios. Bueno, y como estamos en un espacio que es de noticias, de información, hay una noticia muy linda. Es la actividad que están realizando un grupo de mujeres en Cimarrón. Ya llevan alrededor de 1 mes y medio en una capacitación, taller de corte y confección. Ha venido una diseñadora de moda, Cielo, y les está enseñando a hacer diferentes vestidos, llaveritos, hay unos muñequitos muy lindos y están fabricando ellas. Entonces les invito para que pasen por Cimarrón. Si alguien está interesado en comprar algo de lo que estas mujeres están fabricando, sería importante para que así ellas se animen y sigan trabajando. Yo tengo en mi poder un llaverito con un pececito muy bonito, que se tiene el costo de 4,000 pesos. Si alguien lo quiere ver, se lo puedo enseñar. Ahorita le enseño el trabajo a las mujeres, Alexander, para que valoremos lo que ellas hacen y les colaboremos. Las mujeres de Inírida trabajan, son emprendedoras, necesitan una mano de apoyo, necesitan también aprender a comercializar los productos para que puedan tener lo necesario para vivir dignamente. También en la colonia Paisa, encabezado por otra mujer, Luz Echeverry Pérez, está invitando a una reunión esta noche, martes. Estamos interesados en organizar el Día de la Antioqueñidad, 200 años de fundación de Antioquia. Agradecemos a esta tierra que ha acogido a los paisas durante tantos años y se quiere hacer una actividad cultural donde compartamos la riqueza de ser paisas. Ya con Luz Echeverry Pérez se pueden poner de acuerdo y ya les estaremos avisando para cuándo es este acto cultural. Hubo acá en Inírida un evento muy importante del 3 al 4 de agosto, el encuentro de las mujeres ecuménicas constructoras de paz y de justicia. Es el segundo encuentro que se realiza, el primero se celebró los días 9 y 10 de marzo. ¿Qué queremos con este grupo ecuménico de mujeres constructoras de paz? Queremos que todas las mujeres de las iglesias nos unamos, aprendamos a dialogar, a comprendernos, oremos juntas y nos proyectemos en Inírida. ¿Y qué es eso de proyección? Que podamos ir a los diferentes barrios, organizar los grupos de mujeres, empoderarlas, que cada mujer se vaya sintiendo sujeto, persona importante en el desarrollo de Inírida. Que cada mujer sea consciente que su voz es importante, porque en algunos casos no el que habla es el hombre, es que el que sabe es el hombre. El hombre sabe, estoy de acuerdo, pero también la mujer.
Todo colombiano sabe.
¿Qué es el Congreso y qué hace?
A ver, Juli, estudiemos para este parcial. Explícame, ¿qué es el Congreso y qué es lo que hace exactamente?
Bueno, Juan, el Congreso se compone del Senado y de la Cámara de Representantes. Los dos tienen igual poder y responsabilidades.
¿Cuántas personas hay en el Senado y cuántas en la Cámara de Representantes?
Son 102 senadores y 166 personas en la Cámara de Representantes.
Listo. ¿Y ahora qué hace exactamente el Congreso?
Bueno, el Congreso se encarga de representar los intereses de los ciudadanos al hacer reformas a la Constitución, de hacer leyes, de elegir a las personas para altos cargos en el Estado y, algo muy importante, se encarga de controlar a la rama ejecutiva, o sea, al gobierno y también a la administración.
Juli, dame ejemplos para que entienda mejor, porfa.
A ver, pues, ¿qué te digo? Te doy varios ejemplos. Por un lado, están tramitando leyes para cambiar el sistema de salud colombiano. Otro también para eliminar la cláusula de permanencia en los celulares, ¿y sabes? O sea, para regular la forma como las empresas de telefonía nos prestan el servicio, asegurando de que sea algo, pues, bueno para los usuarios. Y también se dé otro trámite con el que quieren hacer una reforma a la educación.
Pero está como enterada, ¿no, señorita?
Pues me parece muy importante estar enterada de las cosas que pasan en el país, ¿no?
Todo colombiano sabe.
El que tu voto pretende usar de mala manera, seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia pa' que pronto la ley su juego detenga. 018000, memoriza 112101 y gratis denuncia al malo, porque el voto que tú no escojas en contra tuya hará daño.
MOE, Misión de Observación Electoral. 018112101, hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Todo colombiano sabe.
Juli, ven, explícame otra cosa. ¿Por cuánto tiempo puede ser una persona congresista?
Juan, pues un periodo normal para un congresista dura 4 años y empieza el 20 de julio, después de las elecciones que son en marzo. Igual tienen la posibilidad de reelegirse.
Ah, ok. ¿Y cómo se eligen? ¿Como el presidente y eso?
No, o sea, es un poquito más complejo. Los partidos políticos presentan sus listas y por una parte se cuentan los votos a favor de la lista del partido y también uno puede votar por un candidato específico. Ese es el sistema de voto preferente.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Las mujeres tenemos mucho que aportar a esta sociedad. Quienes dedican más tiempo en la educación de los hijos son las mujeres. Entonces, este grupo ecuménico busca este encuentro, que como mujeres ayudemos a la construcción de la paz, que el tejido social se vaya cada día reconstruyendo. Este grupo ecuménico de mujeres constructoras de paz se inició en el año 2008 ante la inquietud de algunas mujeres de diferentes iglesias, de la división, del desencuentro. Como mujeres nos replanteamos nuestro ser y qué hacer y nos dijimos, es importante que nos organicemos. La visión de este grupo ecuménico, como mujeres creyentes en Cristo, en el 2020 hemos encontrado una integración ecuménica con compromiso por la paz, con justicia social y derechos humanos en Colombia. El término ecuménico es una palabra griega, inicialmente se utilizaba para referirse a situaciones de política. A la geografía, extensión de la tierra, se comprendía como el mundo habitado. Más adelante, desde 1910 aproximadamente, las iglesias tomaron conciencia de este término y lo incluyeron para realizar ese encuentro, para unir lazos, restablecer relaciones entre las diferentes iglesias existentes en el mundo. Como misión, mujeres creyentes en Cristo reflexionan, se capacitan, oran, celebran y articulan esfuerzos por la paz e inciden en sus iglesias y en procesos de transformación desde la justicia social y derechos humanos de Colombia. Ya en programas anteriores con el señor Hugo Mateus hablábamos de los derechos humanos, hablábamos de mujeres lideresas en Colombia y en el mundo, hablábamos del papel de la mujer desde niña, cómo desde pequeñita se le debe ir formando para que vaya creciendo con la seguridad de que su aporte, su conocimiento, su ser de mujer vale la pena. Tenemos como grupo ecuménico un objetivo general: construir un proceso de integración ecuménica que permita a las mujeres aunar esfuerzos en su compromiso por la paz con justicia social y derechos humanos en Colombia. Ya en varias regiones del país tenemos estos círculos ecuménicos. Acá en Inírida, desde hace un año que llegué, he visitado las diferentes iglesias cristianas. Por parte de alguna, la iglesia Santo Sion, Centro Evangelístico Misionero, ha habido muy buena respuesta. De algunas otras iglesias, a veces hay temor, hay de pronto desconocimiento, o también dicen, no nos queremos mezclar con ustedes. Pues yo les invito de que si en algún momento se consideran que en nosotros hay mucho pecado, de pronto estando cerca a ellos nos podamos mejorar la vida. Sin embargo, cada uno desde cada iglesia quiere aportar lo mejor, y siento que aquí en Inírida hay una fortaleza espiritual que es un apoyo para todos y para todas, por supuesto. Tenemos también objetivos específicos como mujeres ecuménicas constructoras de paz: fortalecer las relaciones entre mujeres evangélicas y católicas en la vivencia ecuménica, donde las diferencias eclesiales son riqueza común, que nos aprendamos a mirar como hermanas, que miremos tantas cosas que podemos construir juntas, porque si creemos en un mismo Dios, debemos vivir la hermandad. Otro objetivo específico es empoderar a las mujeres desde una dimensión antropológica, teológica y de género, logrando transformaciones en los contextos familiares, social y eclesial. Impulsar a las mujeres para el acompañamiento pastoral y la defensa de la vida digna, los derechos humanos de la población más vulnerable y las familias de las víctimas de la violencia. Contribuir al autocuidado desde la espiritualidad y lo psicosocial de las mujeres constructoras de paz en las diferentes iglesias. Formar mujeres en capacidades para transformación de conflictos y construcción de paz desde principios ecuménicos. El primer taller realizado en marzo se habló precisamente de eso: transformación de conflictos. También mirábamos la manera como el conflicto que vivimos en Colombia, cada mujer en cada espacio puede ir gestando esa paz. Porque si es cierto, pueden firmar la paz en La Habana, si cada ciudadano, si cada ciudadana no pone esa intención, ese interés y sigue en la violencia, difícilmente vamos a tener paz.
¿Qué proyectos?
Que las ayudas lleguen de acuerdo a lo que la comunidad o la gente más necesitada lo requiera, lo necesite.
¿Qué ideas?
Que nos sean escuchados a todos, para nosotros los del campo.
¿Qué propuestas hay para nuestras comunidades?
Ser solidario con los problemas del resto de la comunidad.
Pronto llegarán las historias de comunidades, ciudades y regiones. Participación ciudadana, fortaleciendo las regiones.
Y hablando de paz, William Ospina, un escritor, columnista colombiano, hace un recuento sobre la realidad de Colombia. Es un poco extenso, son 5 páginas, hoy leeré apenas la primera página como cuestionamiento interno y cada martes les iré compartiendo un poco más. Es un clamor, oración sobre lo que hemos vivido en Colombia. Nos dice William Ospina, hace 65 años se alza desde esta tribuna un clamor por la paz de Colombia. 65 años es el tiempo de una vida humana. Eso quiere decir que toda la vida hemos esperado la paz. Y la paz no ha llegado. Y no conocemos su rostro. Es un pueblo muy paciente. Un pueblo que espera 65, 70, 100 años por la paz. 100 años de soledad. Un pueblo que trabaja, que confía en Dios, que sueña con un futuro digno y feliz. Porque, a pesar de lo que digan los sondeos frívolos, no vive un presente digno y no vive un presente feliz. Aquí no nos dan realidades. Aquí se especializaron en darnos cifras. El pueblo tiene hambre, pero las cifras dicen que hay abundancia. El pueblo padece más violencia, pero las cifras dicen que todo mejora. El pueblo es desdichado, pero las cifras dicen que es feliz. Ahora comprendemos que un pueblo no puede sentarse a esperar a que llegue la paz, que es necesario sembrar la paz para que la paz florezca, que la paz es mucho más que una palabra. El verdadero nombre de la paz es la dignidad de los ciudadanos, la confianza entre los ciudadanos, el afecto entre los ciudadanos. Y donde hay tanta desigualdad y tanta discriminación y tanto desprecio por el pueblo, no puede haber paz. Allí donde no hay empleo, difícilmente puede haber paz. Allí donde no hay educación verdadera, respetuosa y generosa, qué difícil que haya paz. Allí donde la salud es un negocio, ¿cómo puede haber paz? Donde se talan sin conciencia los bosques, no puede haber paz, porque los árboles que todo lo dan y casi nada piden, que nos dan el agua y el aire, son los seres más pacíficos que existen. Donde los indígenas son acallados, donde son borradas sus culturas, donde es negada su memoria y su grandeza, ¿cómo puede haber paz? Donde los nietos de los esclavos todavía llevan cadenas invisibles, todavía no son vistos como parte sagrada de la nación, ¿a qué podemos llamar paz? La paz parece una palabra, pero en realidad es un mundo de respeto, de generosidad, de oportunidades para todos. Y hay que saber que lo que rompe primero la paz es el egoísmo. El egoísmo que se apodera de la tierra, de la tierra de todos para beneficio de unos cuantos, que se apodera de la ley de todos para hacer la riqueza de unos cuantos, que se apodera del futuro de todos para hacer la felicidad de unos cuantos. De ahí nacen las rebeliones violentas y de ahí nacen los delitos y los crímenes. En esta primera página que les comparto, es una realidad de lo que hemos vivido. Los que ya tienen 65, 70, 80 años saben que es realidad lo que se nos dice. Se nos hablan de cifras, que todo mejora, pero uno mira al pueblo y vive dentro del pueblo en situaciones de dificultad. La salud cada día va de mal en peor. Si miramos en Inírida, las situaciones son difíciles. No hay para una cosa, no hay para la otra, que la jeringa, a veces con una misma jeringa, se inyectan varias personas. Es algo real, constatado allí. Y al decir, me dijeron que quieres implementos, esto se llama suministros, o los especialistas. Por el especialista pagamos como 30 millones y no tenemos para tener jeringas, algodón, estas cosas que son básicas, necesarias. Entonces es necesario que como comunidad también pues nos unamos, y si el pueblo pide, si el pueblo se une, si el pueblo se organiza, las condiciones de todos pueden mejorar. Qué rico haber compartido con ustedes en esta mañana, este espacio que ya está llegando a su fin. Un agradecimiento especial al profesor Yamatui, a quien nos acompaña en el control de Alexander Rodríguez. Miles de bendiciones para ellos, también para ustedes que nos escuchan. Que sigamos desde una unidad en la diversidad, desde un compromiso por la vida, cada uno haciendo lo que tiene que hacer y hacerlo bien hecho. La madre de familia, ser la más linda, más alegre, más tierna, más comprensiva. Y el esposo también, un ser detallista, cercano, colaborador, trabajador para la familia. Cada uno en su espacio va generando espacios de paz, desde el amor y el compromiso ciudadano. Y ya realidades grandes que decimos, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Si nos unimos, si nos organizamos, podemos hacer mucho. Y debemos también conocer las leyes. Invito de manera especial a todas las mujeres, el próximo 24 de agosto tenemos un encuentro en Emaús, 3 de la tarde. ¿Qué queremos allí? Seguir mirando unas líneas de acción para ver como mujeres de diferentes iglesias, mujeres ecuménicas, cómo vamos a seguir nuestro trabajo en Inírida. Todo a favor de la población, de manera especial de las mujeres. También capacitarnos en las leyes, resolución 1325, la ley de la mujer. Conociendo estas leyes podemos realmente saber lo que debemos pedir y exigir en nuestra sociedad. Un feliz día para todos, pasémosla rico, la vida es una, hemos venido a este mundo a ser felices, disfrutémosla al máximo, pagando siempre nuestra cuota inicial. Ya que creemos en la vida eterna, hagamos buenas obras que duren hasta la vida eterna. Feliz día para todos y para todas.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.